fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I want to fly. Salud, amigo. Salud del habla. Y desde la zona centro del estado de Veracruz, México, los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández. Y también tenemos aquí ya lista a nuestra querida Rabanilla El Stoliar. También queremos agradecer su gentil patrocinio de nuestra amiga Alma Diego, Hashem de larga vida, muchas bendiciones. Y queremos dedicar este programa para la elevación del alma de sus padres, el señor José, hijo de Esperanza, y la señora Emiliana, hija de Felicitas, y también en favor del pueblo de Israel. Y bueno, mis queridos amigos, también saludamos a nuestra querida Rabanit. Saludos, Rabanit, ¿cómo está? Bienvenido. Cedemos el micrófono. Adelante.
Shalom, ¿qué tal? Muchas gracias, Hanna, como siempre, por la presentación, la calidez, profesionalismo y gracias a todos los que nos están escuchando semana a semana, que se conectan en este horario para poder adquirir un poquito más de estas enseñanzas tan sagradas de la Torah. Gracias a la señora Alma, que patrocina la clase. Como ya lo dijo Hanna, bueno, para la elevación del alma de sus padres. Y gracias al bendito, al santo bendito que nos permite estar acá para compartir, es el que da la oportunidad, la vida, el conocimiento y bueno, gracias al Creador porque podemos seguir compartiendo este espacio. Y bueno, vamos a empezar con nuestro taller de el valor del habla. Y quiero empezar con una frase que es muy, muy potente, que dice que es mejor ser considerado un tonto toda la vida a que Hashem piense de ti que eres una persona malvada por solo, aunque sea un solo momento. ¿Por qué esta frase tan importante? Porque cuando una persona está en una situación donde se da el tema de la shonara, de chisme, sí, hay una, quizá se está preguntando algo, quizá se está pidiendo información sobre alguien y detectamos ya de antemano que tenemos prohibido hablar en esa situación. Es importante entonces recordar que a pesar de la presión social, de la presión de la situación en la que nos podemos estar viendo envueltos, es mejor ser considerados unos tontos en ese sentido, frente a los ojos de la gente que está viéndonos, que está esperando quizá nuestra respuesta o que está esperando nuestra intervención en una conversación, tonto en el sentido de que lo normal en una sociedad, digamos que el cuidado del habla no es un valor que se espere, ¿no? No se espera el hecho de no hablar mal de la gente o no hablar mal de alguien, al contrario, existen muchos grupos de personas que se reúnen justamente para eso, ¿no? Grupos de reunión, no necesariamente estamos hablando de un ambiente religioso o no religioso, pero simplemente hay mucha gente que se reúne para hablar mal unos de los otros. Entonces, por eso es importante recordar que a pesar de esa situación que todos podrían ubicar, quizá, que en un momento se sintieron presionados, se sintieron un tanto incómodos o vamos a usar esta palabra, ¿no? Que ahora también la quiero explicar, hasta obligados a hablar, eso no nos da el permiso de que hablemos de alguien más y que dañemos su reputación. Porque ser considerados malvados delante de Hashem, aunque sea por un momento, ese momento que estamos hablando, no nos vale y no nos vale la pena el hacerlo. Entonces, por esa razón quería yo empezar con esta frase, recordar que al final este vínculo, el cuidado de nuestra habla es un vínculo con Akadosh Baruj Hu, con el Creador, es una manera de lealtad a Él, porque Él es el que nos dio esta capacidad de razonar, nos dio el habla como un regalo para que lo usamos de manera adecuada. Y por ello es una manera de decir, bueno, Akadosh Baruj Hu, yo te estoy ofreciendo esto o estoy cuidando este diamante que me diste, que es mi boca, que es la capacidad de hablar, y que no estoy actuando a nivel de de un animal, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que los periquitos, los loros o cotorros o como cada uno de ustedes les llame en su país, un tuki, ¿sí? Ellos tienen la capacidad de aprender cierto número de palabras y no importa el idioma que se hable en la casa en la que están, van a aprender. Justamente esta semana una amiga me contaba que fue a visitar a su familia en Brasil y que su abuela tiene un tuki, un periquito, y entonces que su nena de 2 años empezó a imitar al, después de 2 semanas, empezó a hablar, a repetir las palabras que el periquito le decía, y bueno, que era una escena bastante graciosa, pero bueno, sabemos quién ha convivido con estos animales. Vemos que tienen cierta inteligencia, cierta capacidad para repetir sonidos, pero no son conscientes, ¿sale? O sea, el hecho de que ella decía, ¿no? Que este periquito ofrecía café a las personas que llegaban a la casa. Entonces, imagínense lo chistoso de la situación, pero no es que realmente el perico tenía la intención de ofrecer café a la gente que venía a la casa. Él lo hacía como algo mecánico, como repitiendo ciertos fonemas que él tiene ya, además. Que los ha aprendido y entonces los repite. Pero justamente a eso me refiero, que cuando nosotros hablamos sin pensar y repetimos palabras o repetimos comportamientos de conversaciones inadecuadas, estamos actuando al nivel de ese animalito que no está pensando por qué lo está diciendo, él simplemente lo está repitiendo. Le dicen algo, le preguntan algo, contesta. Está y simplemente pues lo dice y ya. Y en ese sentido hay que reconocer que el creador nos está dando este regalo tan importante y por qué no cuidarlo. Hay algo también muy potente que nos dice el Jafet Haim, que inclusive si la reputación de la persona que está hablando también se ve manchada, dice, eso tampoco es que nos va a dar cierto permiso, nos va a dar alguna ni permiso ni tampoco perdón de Akadosh Baruj Hu, ¿no? Al contrario, lo hace todavía más grave. ¿A qué me refiero? Que si una persona se la pasa hablando mal de la gente, haciendo chisme, trayendo información de acá para allá, criticando públicamente, que se sabe, ¿no? Que es una persona que trae y lleva información. Ese sería un caso. Y otro caso es que relate alguna situación que esta persona actuó mal, pero en grupo, ¿sí? Entonces está contando cosas negativas de un grupo donde él está incluido. En ambos casos, esta persona que está hablando está quedando mal parada. Está haciendo la shonara de sí misma. Y ¿sí? Está diciendo, nosotros fuimos y hicimos esto. Y entonces está relatando algo negativo de sí mismo. Pero ojo, no es con una intención de decir, de dejar una enseñanza, nos equivocamos, volvimos en teshuva, o lo enmendamos, o al final nos dimos cuenta. No, es como un relato, ¿no? Hicimos tal cosa y entonces, como tipo acusándose a sí mismo, pero sin una intención de dejar alguna enseñanza o alguna moraleja para la gente que está escuchando. Quizá ahí habría que manejarlo de una manera adecuada y sí, sí se podría. Pero si no es en ese punto, entonces la persona tiene prohibido hablar de sí misma o hablar de otras personas, incluyendo a sí mismo, y no le va a eximir de una transgresión el hecho de que él también estaba incluido en la bolsa, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, pues, pero también hablé mal de mí, ¿no? O también no dije que solamente él hizo la transgresión, no solamente esta persona fue la que se puso a pelear en la calle o la que se puso a insultar, yo también era parte. Eso no lo va a eximir de hacer algo inadecuado, al contrario, está siendo más grave todavía porque está hablando mal de sí mismo. Así que bueno, es muy potente el hecho de que inclusive nuestra reputación tenemos que cuidar y tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en ese sentido. Y también que dependiendo del El grupo de personas que los escuche, mientras más sea más grande el grupo de personas que está escuchando, entonces la transgresión es todavía peor. No es lo mismo si escucha una, si escuchan tres, si escuchan cinco, si escuchan 10. Entonces, mientras más grande sea la audiencia, esta transgresión de estar difamando, hablando mal a alguien, entonces se está, digamos, multiplicando por el número de palabras y por el número de personas que se están viendo involucradas. Ahora, hablando respecto al tema de la gravedad del asunto, es que hablando de la teshuva, que es el poder de volver al creador, de decir, de arrepentirse, de lamentarse de haberlo hecho, de reparar este error, cuando se habla acerca de la difamación o de haber hablado de alguien más, ¿sí? De haber dañado el honor, el honor o el nombre de alguien, la teshuva se vuelve muy compleja porque no solamente se requiere perdón de Akadosh Baruj Hu, sino que se requiere perdón de la persona de la cual se habló. Si no, nos dicen los sabios que ese pecado no se borra. O sea, hasta que uno no va con la persona que dañó y le pide perdón y esa persona perdona, entonces dicen, eso es algo que. En el caso, por ejemplo, de los judíos, tenemos el Yom Kippur, que es un día de expiación, donde todos los errores que cometimos durante el año, ¿no? Bueno, podemos ahí repararlos. Pero los daños sociales, si yo le robé a alguien, si yo dañé la propiedad de alguien, si yo hablé mal de alguien, o sea, todo lo que sea un daño social, eso no es perdonado. Eso también incluiría para el Bnei Noaj, todas las que son estas leyes que legislan lo social, hay que saber que no es algo que se resuelve frente a Kadosh Baruj Hu, es algo que se resuelve, sí, por un lado con Hashem, pedirle perdón a Hashem, me equivoco en eso, pero no basta. Hay que ir con la persona a pedir perdón y que esta persona disculpe. Ahora, hay un punto, hay un rabino que su comentario es muy, muy importante y él dice, si yo le hago saber a esta persona que hablé mal de ella, si esa persona no lo sabía porque lo hice a sus espaldas, por ejemplo, dice entonces, quizá, no en todos los casos es adecuado decírselo porque ahora lo voy a informar, se va a enojar conmigo, va a guardarme rencor y encima de todo no me va a disculpar. Entonces, tiene la razón y por eso digamos que nos dicen los sabios. Por un lado, mira, no entres en esa situación porque resolverlo, decíamos, es muy complejo. Es muy complejo porque necesitas la perdón de esa persona. Pero si además, si tú le dices a esa persona que dañaste su honor, que hablaste mal de él, que, ¿sí? Entonces dice, es todavía más delicado y quizá entonces mejor es que no se lo digas, pero si no se lo dices, igual queda en duda. ¿Cómo vas a ser perdonado de cierta transgresión cuando no le estás diciendo? Entonces, eso también se los comento como para, bueno, si alguno de ustedes se ve envuelto en una situación así, que sepan que de entrada sí que hay que decirle, mira, me equivoqué, dije esto o dije algo o te juzgué para mal, digamos, y quiero pedirte perdón. Ahora, si es una persona que se sabe que puede guardar rencor o que está muy sensible o que le va a hacer daño escuchar eso porque quizá ya está emocionalmente sensible o quizá su salud no está en el mejor estado y uno va y se lo dice y lo va a afectar más, entonces ahí la respuesta de los sabios es no decírselo, pero hacerte suba frente al creador, ¿sí? Hay una historia muy, muy común que se hace, ¿no? De que si uno agarra una historia de un padre con el hijo y entonces le dijo a su hijo, mira, cada que te enojes vas a poner un clavo en esta pared, ¿no? Y entonces fue y entonces el hijo se enojaba y ponía un clavo, ponía un clavo, ponía un clavo y así hasta que llenó todas las paredes de clavos. Le dijo, bueno, padre, ya terminé, ya no tengo más lugar. Y entonces le dijo, bueno, ahora vas a quitar todos los clavos, ¿no? Imagínense cómo quedó esa pared. Y le dijo, bueno, así como se quedó la pared de dañada, de erosionada, pues lo mismo pasa con nosotras las personas. Tú que estás guardando rencor, pues así de erosionado estás tú. y también el honor de las demás personas. Entonces, por eso es que ahora estamos haciendo este taller para que cada quien vaya ganando conciencia y de preferencia, pues bueno, seamos muy cuidadosos en esta. Otro punto que nos menciona el Hafez Haim es que hay una condición muy humana, que es que si uno ve que una persona comete un error, una transgresión de algo que uno más o menos ya domina, cuida o hace de una manera, digámoslo, que es que ya lo estamos trabajando, dice, entonces es algo humano decir, ah, mira, esta persona, por ejemplo, ¿no? Una persona que está empezando en el camino del noajismo y entonces dice, bueno, mira, yo ya no hago idolatría y mira, yo ya me cuido mucho, inclusive en las reuniones familiares, si es una ceremonia o algo religioso yo no voy porque, bueno, eso está prohibido, ¿no? Ya lo entendí, ya lo aprendí, pero mira, fulano, el otro día me enteré que se casó a alguien de su familia y ¿qué crees? Fue y se metió a la iglesia, ¿no? Que eso sería algo prohibido. Porque es un lugar de idolatría, entonces no se puede entrar a un lugar de idolatría. Pero entonces esta persona que ya lo domina, o que ya hizo el cambio, o que ya lo adquirió, ¿sí? Puede tener esta como permiso, digamos, esta justificación de, ah, es algo que yo estoy haciendo, y entonces sentirse con ese permiso de sí hablar mal de alguien más. Y entonces el Hafetz Chaim nos dice, perdón, no, hay otro Rav que es el Rav Shimshon Raphael Hirsch, dice que la persona siente como una urgencia de hablar Lashon Hará acerca del descuido de su semejante que se cayó en algo que la persona justamente, decíamos, domina o está haciendo bien. ¿Y cuál es el efecto psicológico que está debajo de esto? Si a alguno se le ocurre, me gustaría que lo fuese poniendo en los comentarios, igual aunque al final lo vamos a escuchar y yo ahora voy a dar la respuesta, pero bueno, para que haya esa interacción, al final, si a alguno se le ocurre alguna razón de por qué una persona podría justamente de eso que él está haciendo. Se está cuidando porque hablaría mal de alguien que se está equivocando en eso, ¿no? Por ejemplo, alguien que dejó de fumar y después de que dejó de fumar se la pasa criticando a toda la gente que fuma, ¿no? O alguien que antes era muy descuidado con el tema de robar, ¿no? Bueno, por aquí, por allá, sin querer, digamos, entre comillas, ¿no? Agarraba cosas, iba a algún lugar y, bueno, se metía el papel en la bolsa o se llevaba el lapicero para firmar y, bueno, ya me lo llevo, no importa, ¿no? Algo así, como muy, que parece muy cotidiano, que igual es robo, igual está prohibido, pero que, digamos, socialmente está más o menos, más o menos está como entre la gente, como que se sabe que existe esa conducta y no todos la reprueban. Entonces de repente hace conciencia de que eso no está bien y empieza a criticar justo a esas personas que están haciendo eso que él hacía no mucho. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué pasa esto? Es una manera, digamos, de protegerse, de cuidar el ego, la imagen, la autoimagen, ¿sí? De decir, mira, yo en esto soy mejor que fulano. O yo en esto, yo lo estoy haciendo bien, pero fulano, mengano y perengano no son buenos en esto, no lo están haciendo bien, no lo están, no son tan buenos como yo. Es una manera, digamos, para una persona que en realidad tiene cierto daño en su autoconcepto, es una manera de escudo, de decir, mira, voy a mostrar que los demás están más abajo que yo y de esta manera yo quedo automáticamente más arriba. ¿Por qué? Porque es algo que yo sí hago. Entonces, también está interesante que ustedes lo analicen si en algún momento llegan a actuar de esa manera y entender que está haciendo un escudo y no porque uno ya cambió un rasgo, trabajó un rasgo, mejoró un rasgo, entonces ahora se trata de criticar al resto de gente que está a nuestro alrededor y que todavía no ha logrado subir ese escaloncito. Al contrario. Con nuestro ejemplo podemos ayudar, podemos incentivar, podemos inspirar a otras personas, pero nunca criticar eso que uno hacía no mucho está haciendo inadecuadamente. Sí. Es algo delicado y además, digamos, estamos siendo, no estamos cuidando a la otra persona, ¿sí? Nos dice además el Hafetz Chaim que este tipo de Lashon Hará trabaja como una droga para el alma. Fíjense qué fuerte lo que dice. Porque cuando alguien hace uso de ella, se siente justo y santo. Pero tan pronto como su efecto pasa, se da cuenta de que no está más elevado, sino más bajo, ¿no? Es una especie como de cierta adrenalina, pero cuando esto pasa, entonces la persona al final, dentro de sí misma, podría ser capaz de reconocer que en realidad no es correcto lo que acaba de hacer. Y por eso es muy, muy, algo muy grave el denigrar a los demás, inclusive que están haciendo algo inadecuado, porque fíjense que aquí va a ser muy importante cuál es la razón por la que nosotros lo hablamos. Y hay algunos casos que ahora vamos a hablar que estaría permitido hablar de alguien más o preguntar sobre alguien más cuando, por ejemplo, se está buscando pareja, ¿sí? O se está buscando un socio para un negocio, o se está buscando si es una cuestión económica, si ¿sí? Alguien que necesita hacer cierto intercambio de dinero, o le están pidiendo un préstamo, o está solicitando un trabajo, o sea, situaciones que son sensibles y que si la persona se involucra con personas no serias, podría salir afectada. En ese caso, nos dicen los sabios, sí se puede preguntar directamente a otras personas, que además estas otras personas también deben de cumplir cierta característica, como por ejemplo que sean personas confiables, que se sepa que no tienen rencilla o rencor con la persona de la que se está preguntando, porque obviamente si yo voy y le pregunto a alguien que sé que se peleó, ¿sí? O dos personas que eran amigos, y ahora voy y le pregunto, oye, ¿tú me recomendarías hacer un negocio con fulano? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Lo más probable es que el amigo del pasado diría no. ¿Sí? Porque hay algún por ahí un rencor pasado. Entonces, no, hay que buscar a una persona que sea neutral, que nos pueda decir la información verdadera, pero sin que esté involucrado la parte emocional de esta persona que está relatando, ¿sale? Ahora, hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, ahora les comento, la persona además que va a relatar esta información tiene que ser, dicen los sabios, excesivamente cuidadosa de no exagerar. O sea, por ejemplo, si vienen a ustedes y les preguntan, oye, ¿tú harías un negocio o tú le prestarías dinero a fulano? Entonces, ahí tenemos ya una responsabilidad y podría caber esta pregunta, ¿no? Uy, ¿y si digo que sí o si digo que no, podría ser la Lashon Hará? Entonces, primero nos dicen, la primera razón, lo primero que tenemos que saber es para qué la persona quiere saber, ¿sí? Si tiene una razón justificada, porque realmente esta persona está pensando hacer un negocio, o porque realmente está pensando involucrarse, entonces ahí sí podemos hablar. Pero si es solamente como por curiosidad, si es una pregunta hipotética, entonces ahí no se puede, ¿sí? Y ahí nos tenemos que reservar nuestra información. Entonces, la persona que viene a preguntar tiene que expresar claramente el propósito de su investigación antes de darle cualquier información. Ahora, una vez que la persona realmente vemos que tiene una razón justificable, entonces se le da información, pero decíamos siendo muy cuidadosos de no exagerar. Y ¿por qué nos dicen que hay que tener cuidado de esto? Dicen porque naturalmente la parte humana es que a veces para sonar convincentes solemos exagerar las cosas. Para que el otro nos crea. Entonces, En vez de decir solamente, mira, yo te diría que lo analices bien, ten mucho cuidado, es una persona que, según lo que yo sé, no sabe manejarse bien con el dinero, analízalo bien, investiga mejor, piénsalo, ¿no? Es una respuesta un poco más neutral a decirle, uy, no, si yo te contara, yo me enteré que la verdad que dejó embarcada a una persona y mira que no sabe, ¿no? O sea, ya como a manera de relato y exagerando y metiéndolo, o sea, eso ya no sería lo correcto. Se puede ser muy objetivo y decir información real, pero sin meter exageraciones. Y otro punto muy importante es que la persona que está dando la información tiene que ser con un propósito constructivo y para ayudar a proteger de un daño a la persona que está siendo involucrada, ¿sí? Si le preguntan a alguien, oye, ¿tú me recomendarías como pareja a fulano para salir con él? Y entonces la persona empieza a exagerar y a decir, no, mira, yo un día lo vi en un bar y estaba haciendo esto. O sea, hay que decir cosas que son reales, contundentes y que en realidad, pues serían relevantes. Y por decía yo, porque hay que proteger a la persona que está siendo involucrada, si es, por ejemplo, un tema de violencia o un tema que realmente que hubo infidelidad, es una persona que anda en varias relaciones a la vez, o sea, si se sabe eso, se puede decir, pero decíamos con cuidado. Y también muy importante, que la persona a la que se le está preguntando no tenga ningún conflicto, ¿sale? Eso ya lo mencioné, que tiene que ser alguien que sea neutral. Si yo voy, acudo a alguien que de por sí ya sabemos que está enojado, que tiene un pleito con esa persona, pues lo más probable es que tu reporte o su aportación no sea objetiva, sino con mucha, bastante más emoción de su parte. Ahora, hay otro punto que nos plantea el Jafet Haim, que es que si nosotros queremos, aquí usa la palabra reprender, también se suele usar reprochar, pero a mí me gustaría usar una palabra un poco más amigable, porque reprender y reprochar suenan como que uno está castigando al otro, ¿no? Lo está regañando. Y cuando el Hafetz Chaim en los textos judíos se usa estas palabras de reprender o reprochar, es con una intención de ayudar a la otra persona, de marcarle ciertos errores, ¿sí? De retroalimentarla y decirle, mira, creo que esto que estás haciendo no es muy correcto, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer, está permitido, pero también hay ciertas condiciones para poder llevarlo a cabo. Una es que la persona a la que le estamos dando esta retroalimentación, le estamos haciendo ver algún punto que puede mejorar. Es alguien que nos va a escuchar. ¿Sí? Si yo empiezo a decirle a alguien que no me va a escuchar, que yo sé que o que conozco a la persona lo suficiente o que he escuchado que ya le han dicho sus errores y esta persona en vez de escucharlo se va a enojar conmigo, me va a echar pleito, me lo voy a echar de enemigo, entonces no está sirviendo. Tiene que ser una persona que sepamos que realmente quiere mejorar, que está trabajando en sí mismo y que quizá hay un punto que no está viendo, porque como seres humanos tenemos también esa característica de no ver nuestros errores tan evidentemente como a veces los demás los ven. Entonces puede que la persona esté con muchas defensas emocionales y no se dé cuenta que está haciendo algo negativo. Pero la gente que está a su alrededor sí lo nota y la quiere y quieren su bien y quieren que mejore. Entonces se le puede decir cómo con delicadeza, cómo sabiendo que esta persona está suficientemente lista para escuchar esta verdad, ¿sí? Para decirle, mira, te estás equivocando o puedes mejorar en esto o yo noto tal cosa. Entonces eso hay que contemplar. Y si sabemos que no nos van a escuchar a nosotros porque quizá no somos la persona adecuada, porque quizá tenemos cierta rencilla, porque quizá no representamos una figura importante para esa persona, podemos utilizar, podemos pedirle a alguien más que lo haga, que sí lo diga. Y a la vez ahí también tenemos que ver que esta persona a la que le estamos relatando la información para que se la haga llegar a la persona que queremos reprender, o sea, que más bien reprenda a esta persona de en nuestro lugar, tenemos que checar primero, verificar que es una persona que va a creer lo que le voy a decir, ¿sí? Si esta persona, tengo la sospecha, la sensación de que me va a decir, no, ¿cómo crees? Yo lo conozco, es mi amigo toda la vida. Él nunca haría eso, entonces al final, imagínense, al final fue peor, ¿no? Porque pareciera como que fuimos y le hicimos chisme de su mejor amigo y le va a decir, ¿no? Este habló mal de ti, ¿no? Y al final no está teniendo el efecto de mejora, de ayudar a esa persona. Entonces, también hay que mencionar que no todos estamos a un nivel de poder reprender o reprochar o retroalimentar a los demás. No todos tenemos esa posición y también habría que hacer ese análisis cada quien. Si yo estoy ahora en una posición donde le puedo decir a alguien, mira, mejora este punto, si yo tengo 10 puntos que mejorar y tampoco estoy trabajando en ellos. Es también un punto a tomar en cuenta. Pero bueno, digamos que sí, que tenemos esa posibilidad, que la verdad que es un punto que queremos ayudar a la persona. Pero no podemos retroalimentar directamente, pues buscamos a alguien que sabemos que sí va a escuchar. Y en este punto también debemos de manejar la información de manera muy sensible, o sea, no exagerando, no añadiendo cosas de más, no inventando cosas, no dando nuestra opinión, sino de una manera muy, muy cuidadosa. Y que además la persona a la que se le está diciendo también sea una persona que sea muy delicada y que pueda manejar de una manera también sensible esta información. Y fíjense cómo aquí algo que nos dice el Jafet Haim es que fíjense cómo para la Torah es tan importante cuidar los sentimientos de todas las personas, incluyendo a los que pecan, porque aquí estamos hablando de una persona que está cometiendo una transgresión. Y se le está haciendo saber, se le está retroalimentando o reprimiendo o reprochando, se le está diciendo que está haciendo algo mal. O sea, es alguien que está cometiendo una transgresión y sin embargo cuidamos mucho sus sentimientos, su reputación. Y la Torá dice, hace un gran esfuerzo para proteger la reputación de esta persona a pesar de que está haciendo algo prohibido. Y de que recordemos que somos responsables como sociedad uno de otro, pero además de que somos responsables de también quizá poder retroalimentar en algo, también somos responsables de sus sentimientos, de su dignidad y de su buen nombre de las demás personas. Entonces, en ese sentido es que tenemos que cuidarnos mucho, mucho de no dañar a alguien. Y a veces, si no lo tenemos claro en estas situaciones que yo estoy planteando, entonces será mejor esperar. Si no estamos hablando de una persona malvada, que sí o sí hay que decirlo porque puede estar dañando a otras personas. El Jafet Haim, vemos que es como es tan delicado, tan cuidadoso, pero tratándose de una persona que realmente, realmente es malvada, dice, tenemos permitido reprender las maldades de esa persona enfrente de él y detrás de él. ¿Por qué? Porque aquí la intención no es denigrar, sino alertar a la gente sobre que esta persona está teniendo un comportamiento inadecuado. Y por supuesto que antes de hablar uno debe estar seguro de que sus intenciones son honorables. Ya estamos seguros de que esa persona está cometiendo algo inadecuado, de que está haciendo daño, de que hay que advertir a los demás, pero además de eso, de que mis intenciones están siendo honorables, no porque estoy odiando o porque tengo alguna razón personal en contra de dicha persona y que entonces yo lo que quiero pues es añadir un poco más a eso, ¿no? Entonces, vean qué delicado es, qué complejo es, porque entonces, no sé si en las semanas pasadas yo les transmití un poco como esa sensación de no se puede hablar de nadie nunca. Y en cierto sentido era mi intención, como primero que nos empezamos a cuidar de decir, mejor me abstengo, mejor no digo nada. Ahora estamos viendo que hay posibilidades que sí se puede. Hay puntos donde la Torah lo permite, los sabios nos enseñan cómo hacerlo, donde además es correcto hacerlo, pero igual hay que ser delicados, igual hay que tener mucho tacto. Y se me ocurre el caso de una que pasó acá en Israel hace no mucho. Fue un caso muy doloroso de una persona que se consideraba religiosa, se consideraba temerosa de Hashem. Además tenía un renombre, era una persona que era importante, digamos, tenía mucha gente que lo admiraba, era alguien que se dedicaba al tema de la literatura y con niños, era una persona muy especial. Y bueno, al final resultó que traía un montón de cosas cargando a cuestas que la gente empezó a hablar y a decir, pues se destapó toda una situación muy, muy, muy desagradable. Y a pesar de que, bueno, a nivel rabínico, por ejemplo, y también a nivel de, digamos, de legislación, todo lo que se empezó a hacer alrededor, los rabinos también decían, hay que tener mucho cuidado y recordar que a pesar de que esta persona se equivocó y que sí hay que decirlo y que sí hay que hablarlo en voz alta, hay que recordar que tiene una familia, por ejemplo, tiene una esposa, tiene hijos, ellos no tienen la culpa. Y a veces cuando hay una situación así tan, tan tremenda, pues podemos olvidarnos de eso, ¿no? Y olvidar de que a veces ni siquiera se trata la reputación de una persona en específico, sino de la gente que está a su alrededor, de su familia sobre todo, de que si conocemos a alguien que quizá es una persona bastante detestable o que daña o que es malvada, inclusive que se hace acreedora a este título, hay que recordar que quizá por el hecho de que hay personas a su alrededor que no tienen la culpa, ahí también hay que tener mucho cuidado. De proteger en la medida de lo posible a estas personas que están involucradas sin tener realmente que ver. Y bueno, nos deja también la reflexión de cómo es importante cuidar lo que hacemos, cuidar lo que decimos, cuidar cómo nos relacionamos. Es todo un arte, ¿sí? El arte de la comunicación, pero va más allá de una cuestión, digamos, de convivencia. Cuando nosotros le metemos el ingrediente de que HaKadosh Baruj Hu está escuchando, está contando nuestras palabras, está registrando nuestras palabras, lo lleva a otra dimensión. Y bueno, me gustaría escucharles si están de acuerdo en esto, en el hecho de que si estamos conscientes de que Hashem nos está escuchando y está registrando, pues tiene otro peso, ¿no? Tiene otra dimensión. Así que bueno, por mi parte terminamos hasta acá por el día de hoy. Vamos a escuchar sus comentarios, saludos, preguntas y todo lo que tengan por decir. Así que adelante, Hanna, le cedo la palabra. Y muchas gracias a todos los que han permanecido durante estos 40 minutos escuchando lo que traía para compartir con ustedes. Adelante, Hanna.
Gracias, Rabanit. Qué bonita enseñanza nos comparte el día de hoy. Hay veces que nosotros precisamente ya no queremos ni hablar, pensando que, híjoles, estará bien, estará mal, cómo puedo ayudar o no voy a ayudar. La verdad es de que esta clase en lo personal me ayuda muchísimo, ya que me pasó una experiencia en la que a veces uno se queda mejor callado, pero en una ocasión una amiga me estaba diciendo de que prestó un dinero y la persona no le pagaba. Entonces yo le dije, ay amiga, o sea, como que me arrepentí de no haberle dicho, pues lo que, o sea, como usted dice, ¿no? O sea, no, ay, fíjate que esto, no, o sea, no, sino simplemente, oye amiga, ten cuidado, no le prestes a fulanita y porque no paga. Y ya, entonces, pues de lo personal yo no dije nada y me quedé callada y mi amiga le dije, ¿sabes qué, amiga? Discúlpame. Dice, le digo, es que yo sí sabía que la señora no paga. Y mi amiga que se enoja y me dice, ¿por qué no me dijiste? Pues dice, es que esas cosas, dice, hay que decirlas para que
Hay que
no.
decirlas, no
Exactamente.
dañar.
Sí, dice, porque si no, dice, que ahora sí que hay cosas que sí hay que decir, hay cosas que no. Y entonces, pues la verdad sí me sentí un poco mal, ¿no? Porque dije, sí es cierto, o sea, debemos decir. Y entonces, ahorita esta clase a mí me encantó porque precisamente muchas veces o sea, nos quedamos así como que estará bien. Pero ahorita
Pensamos que a
nos...
todos la sonará, ¿no? Claro,
Exactamente.
cuando escuchamos el tema tenemos como ya ese temor de que si lo que estoy diciendo es la sonará. Pero
Sí.
quizá, Hanna, por ejemplo, en este caso que usted está planteando, decirle a la persona, ¿no? Si no queremos, porque igual no estamos seguros, pero podemos decir, mira, yo sé que en el pasado no le pagó a alguien, ¿no? Y ya con eso ya le estamos diciendo a la persona, investiga más y resuélvelo tú. Pero le estamos soltando una información que para esa persona es muy relevante, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, qué importante es saber esto, saber los límites, hasta qué sí podemos decir de alguien y qué mejor no decir. Entonces, en este caso, pues la clase de hoy es muy, muy enriquecedora. Y pues bueno.
Gracias, Hanna. Gracias también por su ejemplo. Y recalco el hecho de que primero tenemos que saber por qué la persona quiere saberlo, ¿no? O por qué se lo estamos contando. Si es solamente por, inclusive que es una persona que no sea buena paga. Pero si esa persona con la que estamos interactuando no le está pidiendo dinero ni tiene un negocio con él, entonces también es información que tenemos que abstenernos. Solamente en el caso de que vaya, esté involucrado el tema de dinero, que es este tema sensible en este caso. Entonces ahí sí decimos. Pero si no, pues tampoco sería relevante, ¿no?
Muchas gracias por su respuesta. Tenemos acá una pregunta de nuestra amiga Elba Licea que dice, si el caso es recurrente de una persona continuar con la shonara o hablando contrariedades de otra persona y no toma este consejo, ¿para quién es conveniente la asesoría rabínica? ¿Para quién lo hace o para quién escucha? Gracias.
Muy buena pregunta. En otra de las clases ya hemos dicho que una persona que constantemente está hablando Lashonara se conoce como Baal Lashonara, como dueño del Lashonara. Entonces, si la persona que estás constantemente hablando Lashonara, digamos que no está consciente de que está haciendo daño, o no es una persona que ha llegado al punto de que quiere cuidarse de hablar negativamente, que quiere empezar a cuidar este aspecto, a hablar bien de la gente o por lo menos a no difamar, porque además decíamos que es como una droga. Hay personas que cuando ya lo tienen introyectado, así como es difícil cambiar cualquier hábito, si alimenticio, de ejercicio o cualquier hábito negativo, también una persona que se ha acostumbrado a hablar, es como que las palabras quieren salir, ¿no? Es un jet set, es una fuerza que digamos que la tiene que trabajar muchísimo. Entonces, si digamos alguien que nos está escuchando tiene esa situación, que sepan que es normal sentir ese impulso de querer hablar, porque bueno, así venimos acostumbrados y también en nuestra sociedad, decía yo al inicio, no es algo penado, no es algo mal visto, al contrario, ¿no? Muchas veces es como, mientras más chisme hay, pues más interesante está la plática o mejor está, ¿no? Y fíjense qué pervertido está en ese sentido la sociedad. Ahora, si es una persona que convive con alguien que está hablando constantemente, constantemente, habíamos dicho antes ciertas reglas. Uno es el permanecer callado, serio, ninguna gesticulación, nada. Es como que con esa actitud estamos reprobando lo que está diciendo la otra persona. Si no la cacha, si no se da cuenta que es algo que no queremos escuchar, se le puede decir, mira, mejor vamos a cambiar de plática. Mira, yo no quiero hablar de eso o lo que sea. Si la persona igual insiste y dice, no, pero es que mira, te tengo que contar, es que tú no sabes, a mí me hizo, a mí me pasó. Entonces ahí ya es otro paso, ¿no? Alejarse. Y ahora, yo no sé si en todos los casos aplica el tema del rabino. Yo sé que en el mundo nájida, bueno, no todos tienen un rabino, no todos realmente, digamos, habría que ser un rabino que conozca a ambas partes para que entonces sea algo productivo. Pero yo diría, si no se puede a través de un rabino y si no se puede hacer cierta, decíamos, reproche o cierta retroalimentación a esta persona, pues alejarse también es una opción, ¿no? Alejarse y por lo menos de esta manera uno no está involucrado, uno no está escuchando todas las maledicencias que esta persona está diciendo. Pero claro, si hay alguien que pueda ser este intermediario y que pueda ayudar y que la persona vaya a escuchar, sí, claro, utilizar esta herramienta.
Gracias, Rabanit. La verdad es que aquí en la sociedad hasta está bien visto, ¿no? A veces con las amigas sale, vamos a reunirnos a echar el chisme. O sea, y ese es un café, o sea, una reunión preparada para hablar de los demás. Y todos así como que, sí, vamos. Entonces, o sea, es impresionante cómo debemos delimitarnos y cuando, pues sí, no asistir a ese tipo de reuniones, ¿no? Sí nos reunimos, pero a convivir, a, no sé, a hablar cosas buenas, pero pues a echar el chisme, ya como que eso ya no.
Así es. Y de hecho, a ver, fíjate que qué bueno que Hanna, usted menciona esto, porque uno puede reunirse con las amigas y es muy probable que vaya a surgir, ay, tuve cierto conflicto con mi esposo, o me pasó tal cosa con mi hijo o con mi vecina, ¿no? Uno puede hablar de esos detalles si va a servir como a manera de desahogo, que también lo hablábamos en otro momento, pero habrá que ver si, por ejemplo, mi vecina es alguien que mi amiga conoce y que eso va a repercutir en la imagen, o que yo digo, mi vecina fulana, ¿no? La que vive en el 2. Estoy dando un dato que se le va a reconocer, pero si yo digo una vecina, ¿no? O digo uno de mis hijos y lo estoy hablando de manera general, entonces ahí es un poco más fácil. Ahora, si sí digo datos o si sí digo, sí, con fulano hijo me pasó tal cosa, pero yo no lo estoy haciendo con la intención de difamar al hijo o de, si no es un tema de desahogo y estamos siendo cuidadosos, si no estamos exagerando. O lo mismo del esposo, ¿no? Me pasó tal cosa con mi esposo y bueno, discutimos, pero uno también muestra como la parte que uno se equivocó, o sea, no es que uno está bien o el otro está mal, es convivencia humana y él hace cosas mejor y yo cosas no tan mejor y a veces al revés, yo hago mejor, él no tanto. Entonces, si es en ese sentido, se puede hablar con las amigas, se puede hablar con algún familiar, aunque en el tema de familiar hay que ser mucho más cuidadoso, ¿no? Que de hecho los rabinos nos dicen, a tus padres, a tu familia, nunca vayas y les cuentes tus problemas de pareja. Necesitas, háblalos con alguien, con el rabino, con un consejero matrimonial, o nunca vayas con tus padres a decirle, mi esposo hizo A, B, C, D, porque al rato tú te contentas con el esposo, pero la mala imagen que creaste de tu esposo ya se quedó con tu familia, porque tú te contentas porque lo quieres, lo amas, y bueno, ya lo perdonaste, y etcétera, ¿no? Pero con la familia esa imagen negativa se va a quedar. Entonces, al final, hacemos un daño a la pareja a la que queremos y también a nuestro vínculo, porque después no lo quieren recibir o ya le hacen mala cara. Entonces, hay que también tener cuidado. ¿A quién le podemos realmente contar? No con todas las amigas se puede intimar y decirle, sí, me pasó tal cosa, ¿no? O sea, hay que hacer esa evaluación antes. Hay que ser delicados en verlo bien.
Muchas gracias por su comentario, querida Rabanit. Aquí nuestro amigo Jaco Mende nos dice: Shalom, he escuchado mi humilde comentario. Es como recitamos en rezo: aquel que habla demasiado incurre en el error. El silencio es mejor. Palabra coloquial: calladito se ve mejor uno. Gracias. Gracias, estimado Jaco, por su comentario. Y sí, es cierto, a veces calladitos nos vemos mejor, nada más que hoy aprendimos que debemos ser sabios y hablar cuando debamos hablar y callar también de la misma manera. Bueno, ahora también tenemos acá otro. Tenemos saluditos. Nos dice nuestra amiga Alba Licea, dice, es cierto y menos con la suegra. No, sí, dice los cuñados. Híjole. Así es, mi querida Elba. Tenemos acá saluditos de nuestros amigos y dice nuestra amiga Elba, dice saludos y bendiciones a la Rabanit, Shavua Tov, hasta Israel y alegrías para todos y todas los radioescuchas de parte de su amiga Elba desde Monterrey, Nuevo León, México. Saludos a usted, estimada Elba, el Eterno le bendiga. Gracias por escribirnos y gracias por enviarnos sus valiosas preguntas y comentarios. Nuestra amiga Belki Sánchez nos dice, Shalom Rabanit Yael, a la que querida Alma Diego, y a todos los radioescucha, y gracias por la bendición de esta hermosa clase. Les saluda Belkis Sánchez. Gracias, mi querida Belkis, por su saludito. Nuestra
Y
amiga
gracias
Eva.
también siempre por su apoyo a Belkis, por su apoyo con los recordatorios, en los grupos y por siempre estar ahí al pendiente. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias a nuestra amiga Belkis, que así es, siempre está ahí recordándonos en 10 minutos en. Ya pueden entrar, es una bendición para nosotros, nuestra amiga Belkis. Y bueno, también nuestra amiga Elba le agradece por su respuesta. También tenemos aquí un mensaje de nuestra amiguita, pero nada más que aquí tiene las iniciales NCT, no tenemos su nombre, pero ella dice saludos a nuestra Rabanit y agradecimiento sincero por las valiosas clases que continúen siendo una fuente de sabiduría y aprendizaje. Gracias,
Amén,
amiga.
para todos, para todos.
Gracias, muchísimas gracias por escribirnos este hermoso mensaje también. Nuestra amiga Hortensia dice, buen día, cierto, debemos poner cercos con la familia. Así es, amiga Hortensia, bendiciones para usted, gracias por escribirnos. Nuestra amiga Belkis agradece sus palabras. Y bueno, también acá tenemos más saluditos de nuestro amigo Jaco Méndez que dice, Shalom, llegando apenas, escuchando a la estimada Rabanilla el Stolier, que Hashem la siga protegiendo y bendiciendo al igual que el pueblo de Israel. Gracias.
Amén, muchas gracias.
También dice, gracias al Eterno, estimada Rabanilla el Stolier, por la enseñanza. Shavua Tov, que tengan un inicio de semana bendecido. Gracias y bendiciones. Y también dice, manda saludos a la estimada Alma Diego, a una servidora. Oyentes no ágidas, gracias y bendiciones, Shabbat Shalom. Gracias, estimado Jacob, por sus saludos, por sus bendiciones. El Eterno le bendiga y gracias por acompañarnos esta tarde. El estimado Jacob
Gracias.
sigue escribiendo y dice, Shalom, estimado Jorge Hernández, estoy atento por si. Ah, bueno, ese es un mensaje para el director de la radio para que suba la clase lo más rápido posible y claro que sí. Estimado Jaco, vamos aquí terminando el programa enseguida. Subiremos el programa. Dice, saludos afectuosos a mis hermanas que escuchan en Guanajuato, bendiciones, gracias. Un saludo a las hermanas Méndez hasta la ciudad de Guanajuato, México. El Eterno las bendiga. Gracias por acompañarnos en este hermoso taller, El Valor del Habla. Vamos rápidamente al otro grupo y dice, saludos desde Xochimilco, Ciudad de México. Muchas gracias, Rabanit. Gracias,
Saludos,
amiga.
saludos hasta Xochimilco.
Bendiciones hasta Xochimilco. Qué bonito es Xochimilco.
Y qué hermoso saber que hasta todos los rinconcitos de muchos lugares nos están escuchando, Baruch Hashem.
Así es, Rabanit. Por cierto, vamos a enviar un saludo a todos nuestros oyentes. Un saludo muy afectuoso hasta los Estados Unidos, Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, Argentina, Rumania, Alemania, España. Y también están México, claro que sí, nuestro país México también está presente. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos este día escuchando el taller El Valor del Habla. Un abrazo a todos los países conectados en este momento. También nuestra amiga Anishwara dice, Shalom, querida Moray Yael. Gracias, gracias, gracias. Cada día aprendemos muchísimo de usted. Gracias, señora Alma y señora Belkis y a todo el equipo de la radio. Que Hashem los bendiga a todos, a Israel y a todos. Gracias, amiga Anishwara, el Eterno también te bendiga. Gracias por tu hermoso mensaje. El Eterno te bendiga grandemente. Y creo que ahora sí son todos los saludos. Querida Rabanit, no queremos despedirla, pero se nos acaba el tiempo. ¿Desea agregar algo más?
Gracias, gracias a todos los que comentaron, hombres, mujeres, saludos, preguntas, bendiciones y buenos deseos para mí, mi familia, para todo el pueblo de Israel. De verdad que sus tefilot, sus rezos, sus salmos ayudan muchísimo y les invito a que lo sigan haciendo, el Salmo 27 todos los días o cualquier salmo, no importa, o cualquier palabra que se eleve al Eterno para pedir protección para el pueblo de Israel, para todos nosotros que estamos acá bajo esta amenaza tan tremenda, pero que bueno, sabemos que tenemos al Creador, al Poderoso, al único y que nos puede cuidar y guardar y proteger de todo esto, pero ayuda mucho y que también a todos ustedes se les revierta esas bendiciones en este piloto, en protección, en Parnasá Tová, en alegría y en todo lo que esté en sus corazones, que acá también les escuche. Y bueno, con la ayuda del Eterno nos estamos escuchando la siguiente semana. ¿Sí? Bendiciones, gracias también, Ana, por por siempre, por ese trabajo tan bello que hace usted al dirigir este programa. Y bueno, gracias a todos.
Gracias al Eterno, mi querida Rabanid, y gracias a todos nuestros amigos también que apoyan a la Radio No Ágida, comprando sus boletos, mandándose de acá, patrocinando también programas. El Eterno les bendiga muchísimo y estamos muy agradecidos con ustedes. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de Taller en Valor del Ala.
Bendiciones para todos.
Los invitamos a que continúen con la programación de la Radio No Ágida. Más a ratito, Shabbat gigante. El Eterno les bendiga mucho. Shalom.
Shalom, shalom. All I can be, he'll look from heaven and see. I chose to leave here to me. Fly away, far away from this place where nobody can bring me down.